dos ideas juntas. Encuentro en Nacional. Encuentro en Nacional.
Muy bien, bueno, ya debe estar enterado, y si no lo estoy enterando yo, que la CGT convocó finalmente el paro nacional para el 6 de abril, paro que fue muy criticado por el gobierno, pero bueno, esto será un poco, culmina este mes de movilizaciones masivas que empezaron con las marchas de los docentes, la CGT, las mujeres, los movimientos sociales, y van a continuar con la marcha federal educativa del 24 de marzo y la de la CTA el día 30. Realmente muy activo el centro de Buenos Aires, un caldero, realmente es un caldero. Muchísimas marchas todos los días. Y bueno, ahora sigue con el conflicto con miles de maestros y estatales bonaerenses. Se concentraron frente a la gobernación bonaerense este fin de semana, este viernes, para repudiar las ofertas salariales tan exiguas que han recibido y el anunciado fomento a los carneros. Esto fue como lo han, así lo han dicho. En fin, la cuestión viene muy, muy complicada. Está anudada y no, es como que no puede desanudarse. Vamos a ver, porque también se necesita mucho, en situaciones y circunstancias como esto, se necesita mucho sentido común, mucha responsabilidad y tomar decisiones sin el ceño fruncido, que eso es lo que estoy viendo por parte de muchos, y realmente eso no nos lleva a ningún camino, ni a los unos ni a los otros. Creo que hay que flexibilizar un poco y entrar a pensar, por ejemplo, los docentes, la tarea que llevan adelante y lo exiguos que son sus salarios. Bueno, ahora me voy. Hoy es noche de amigos porque estoy con Eduardo de la Serna, el sacerdote, coordinador del grupo de curas en la Opción por los Pobres. Eduardo es profesor y sé que estuvo algunos meses viviendo en Colombia, donde creo que suele hacerlo una vez al año, donde lo llaman para dar clases, ha vuelto en febrero. Y bueno, me encantaría que Eduardo nos cuente un poco la experiencia de allá. ¿Cómo andamos, Eduardo?
Hola, ¿qué tal, Mona? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien, con un poco de gripe con estos cambios de temperatura.
Sí, sí, cambios bruscos, que siempre pasa esto.
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo te
Sobre
fue?
Sobre todo en lo político pasan cambios bruscos, pero sí. Bueno.
Que eso no se curan con aspirina, ¿no?
No.
¿Cómo te fue en Colombia?
Me fue muy bien, muy bien. En realidad me tocó vivir la experiencia del triunfo del no, sorpresivo. Uh-huh. Uno de los triunfos sorpresivos, como el de Trump, como el del Brexit, como el de Macri, como todos esos que fueron triunfos que se fundamentaron en la mentira sistemática. Y fue realmente notable, y lo otro también notable fue cómo a partir del triunfo del no salió la juventud y salió mucha gente a la calle, ¿no? Uh-huh. Y eso motivó que hubiera después unos cambios y bueno, y después se votara el sí en el Congreso, ¿no? Así que en ese sentido fue positivo la reacción a partir del triunfo del no, ¿no?
Ajá. Estuviste visitando a Milagro Sala cuando regresaste, ¿no?
Sí, sí, cuando volví la fui a visitar a Milagro. Estuve un miércoles, que son uno de los días de visita, miércoles, sábados y domingos, aunque el domingo suelen reservarlo para familia. Uh-huh. Estuvimos charlando con ella y
¿cómo anda? Y además, ¿cómo anda ella? ¿Qué dice? ¿Cómo está su espíritu?
Bueno, yo estuve antes de las nuevas acusaciones de temas gravísimos, como creo que tiene caspa y que me parece que tiene una carie. Entonces me parece que debe ser fusilada en la plaza central de Jujuy, porque le inventan causas a cada rato, y entonces eso la deprimió bastante, ¿no? Uh-huh. Así que yo estuve un poco antes de eso, pero bien, la encontramos bien, animada. A ver, nadie está bien en la cárcel, eso es obvio, ¿no?
Seguro.
Cualquiera que diga que está bien estando preso es una locura. Pero la vimos con ánimo, con fuerza y con ganas de seguir peleando. Ahora ella tenía esperanzas puestas en la corte, esperanzas que seguimos teniendo a pesar de la del hecho de que haya un gobierno dictatorial y monárquico en el cual uno concita la suma del poder público, ¿no?
Seguro. Bueno, ¿qué planificás? Que vos sos un hombre muy, muy laborioso, por cierto. ¿Qué estás planificando para estos tiempos que vienen en tu lugar, con tu gente?
Bueno, yo en principio planifiqué poco porque cuando yo llegué, negociando, charlando con el obispo, vimos bueno cambiar de parroquia. Entonces ahora estoy asumiendo, mañana lunes asumo, ya asumí a nivel teórico, pero digo que termino de mudarme mañana lunes a una nueva parroquia en Bernal. Estaba en Solano, me mudo a Bernal Oeste, es 10 minutos de auto, 15 minutos de auto.
Sí, sí.
Así que tengo una nueva situación, un barrio un poco más pobre, pero con un poco más de compromiso militante de parte de algunas, porque se trabaja con comunidades eclesiales de base, etcétera, lo cual hace que haya más militancia, por decirlo de alguna manera.
Uh-huh.
Además, bueno, tenemos un año difícil porque yo creo que el Evangelio está vivo. El Evangelio no es una pieza de museo,
uh-huh.
No es una cosa para la biblioteca. Y porque creo en el Evangelio que está vivo, creo que para que esté vivo hay que encarnarlo, una palabra hasta teológica, por supuesto.
Uh-huh.
Y entonces creo que en estos tiempos donde hay tanta injusticia, tanta mentira sistemática, hay tanta indiferencia, tanta desigualdad, bueno, tantas cosas que pasan, creo que tratar de buscar que el Evangelio se encarne supone militar concretamente para que triunfe lo que tiene que ver con Jesús. Yo no estoy acá metiéndome en una línea política en concreto, pero lo que sí tengo claro que si hay algo que no tiene nada que ver con Jesús es el partido que nos gobierna, ¿no?
Uh-huh. La gente, ¿qué percibís en estos últimos meses? ¿Tiene esperanza? ¿Ha perdido un poco la esperanza? ¿Tiene ganas de seguir haciendo cosas, planificando algo para sus vidas y las de sus hijos?
¿O están... La gente tiene una capacidad de resistencia notable, ¿no? Digo, como se vio en el 2001, que pasaban del Club del Trueque a esto y a lo otro y a las fábricas recuperadas y todas esas cosas.
Uh-huh.
Pero fuera de eso, yo lo que noto es que la gente pasó de un clima generalizado de tristeza, que se veía muy claro, ahora hay un clima de enojo, lo
uh-huh.
cual a mí me da pena, pero además me da miedo, porque el enojo suele manifestarse
más violentamente.
Más violentamente,
claro.
¿No? Es decir, pues digamos, si yo estoy triste, me puedo sentar en una silla y tomarme una cerveza. Si yo estoy enojado, voy a romper una puerta, ¿no?
Uh-huh.
Y a veces el problema es cuando la puerta la rompo contra la cabeza de alguien, por ejemplo.
Sí, claro.
¿No?
Hay que medir muy bien todo este tipo de cosas, vos que estás en contacto con ellos y que seguramente charlan bastante. Es difícil manejarse frente a esto también, ¿no?
Absolutamente, porque además yo no creo que el cura tenga que ser el caudillo que conduce y que dice lo que la gente tiene que hacer o no hacer.
Seguro.
Entonces creo que uno a veces lo que toca es acompañar a la gente, aunque a veces uno no esté de acuerdo con lo que la gente está haciendo, y me parece que es un tema preocupante, sobre todo uno querría decir ante la ceguera y la sordera de oficial, pero lamentablemente yo creo que es ante el cinismo oficial y la mentira, ¿no? Porque cuando uno escucha decir, no, estamos desde los brotes verdes hasta que el sinceramiento de la economía, que hay más trabajo, que ¿no? Cuando uno uh-huh. empieza a escuchar todo ese tipo de cosas, uno dice, perdón, pero acá se están burlando de mí en la cara y a mí me molesta que me tomen por idiota porque yo tengo una cierta autoestima de mi capacidad.
Uh-huh, uh-huh. Sí, sin duda. Este viernes próximo se cumplen 41 años del golpe militar.
Sí.
Me gustaría una reflexión tuya de esos días y bueno, y la lucha de esos años.
A ver, yo podría contarte cómo lo viví. Estaba en el seminario, pero creo que a nadie le interesa mucho, no tengo problema en hacerlo, pero creo que a nadie le interesa mucho cómo lo vivió un fulano. pero yo creo que el tema es que cómo lo vivió el país, ¿no? Uh-huh. Creo que lo que se instauró fue un modelo político, un modelo económico, en todos los aspectos. Yo la vez pasada me puse a escribir en mi blog, yo a veces tengo compulsión por escribir, y me preguntaba cuántas cosas pasaron. Es decir, dejo de lado, obviamente no hay que dejarlo de lado, pero lo dejo de lado por un momento el hecho de que hayan llegado al gobierno por un golpe. Todas las políticas económicas, sociales, sindicales, la justicia, los medios de comunicación, la política, por supuesto, la política económica, la relación con la Iglesia, la relación internacional que hubo durante la dictadura, son iguales a las que hay en este gobierno. Es decir, salvo el hecho de que han llegado al poder de un modo legítimo, si es que la mentira es legítima, por eso yo no sé si tenemos que esperar que la señora de los almuerzos diga que esto es una dictadura. Porque me pregunto, digamos, insisto, desde el endeudamiento, ¿cuánto era la deuda externa cuando cae el gobierno de Isabel Perón y cuánto llegó la deuda externa cuando termina el gobierno de la dictadura cívico, eclesiástico, militar? ¿Cómo eran las relaciones con los sindicatos, con la justicia, con la prensa, la entrega de cosas a Clarín y Nación, papel prensa, la entrega de cosas ahora a Clarín y Nación? Es decir, hay tantas cosas que son idénticas que uno se pregunta si no estamos ante una dictadura, solamente que, evidentemente, yo no lo voy a negar, a la cual se llegó por votos legítimos, si es que la mentira es legítima.
En fin, bueno, la verdad que, Eduardo, que es difícil, ¿no? Son tiempos difíciles, hay mucha protesta social. Eso no es malo, la gente que no está conforme tiene que protestar, porque si no nadie se entera y nadie puede corregir el rumbo. Pero sería deseable que se corrigiera el rumbo en muchas cosas, ¿no?
Sí, sí. No, yo quisiera que, a ver, todos en general tienden a decir que este gobierno recibe y escucha a todos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, que es bastante común, y eso me lo celebro. Si no fuera porque el hecho de que reciban a la gente y la escuchen, pero después les importe nada lo que la gente dijo, evidentemente también es un poco violento, ¿no? Uh-huh. Porque si yo te invito a charlar para que vos me cuentes tus cosas y después sigo haciendo exactamente lo mismo y no cambió nada, entonces me parece que es nada más que para la foto, ¿no? Sí, y la foto es una característica de este gobierno, ¿no? Sobre todo photoshopeada. Entonces yo creo que lamentablemente la gente necesita hacerse escuchar, pero lamentablemente cada vez para hacerse escuchar tiene que hacer más ruido. Y digo, yo quisiera que esto no pase, sobre todo, no digo que sea lo único, sobre todo porque si hay mucho ruido, hay muertos, y si hay muertos los ponen los pobres.
Siempre ha sido así. Ojalá que esto no se dé. Eduardo de la Serna, muchísimas gracias por habernos atendido y mucha suerte en todo tu trabajo nuevo en Bernal.
Muchas gracias, Mona. Un abrazo a todos y que tengan o que hayan tenido ya un buen domingo.
Bien, chao querido. Hasta pronto.
Hasta luego.
Chao, chao.
Llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro temblor, y se alborota quemando del chispear la guitarra. Y se alborota quemando del chispear la guitarra. Lucero solita, iremos a parar si se apaga Valderrama? Pone a cantar, un cochero lo acompaña, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba.
Muy bien, la negra Sosa, no nos puede faltar, qué hermosura, realmente qué hermosura. Pero la corté un poquito porque quiero hablar con Lito Borello, el dirigente de la Organización Social y Política Comedor Los Pibes y también secretario de Derechos Humanos de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Lito, ¿cómo andamos?
¿Qué tal? Buenas noches, Mona. Qué gusto escucharte.
Igualmente. Bueno, estaba previsto para el martes 21 la primera audiencia del juicio oral por la toma de la comisaría 24 ahí de La Boca, que fue en el 2004, si no me equivoco, ¿no?
Así es.
Esto como consecuencia del asesinato del militante popular Martín Eloso Cisneros. Y bueno, en este juicio estás imputado vos, Luis de Lía y Luis Bordón. Ahora, contame qué es lo que pasó. Porque era, se suspendió, ¿no?
Así es, hace 48 horas, Mona, le avisaron a las 3 de la tarde a los abogados que se suspendía el juicio oral y público, que iba a ser el 21, exactamente. Uh-huh. Técnicamente, seguramente los abogados lo explicarán mejor, yo hago una explicación muy sencilla, que al haber cambiado una característica técnica procesal, se suspendía hasta nuevo aviso. Esto tiene que ver con si tenía que ser un triunvirato de jueces o un juez único. De todas maneras, más allá de la característica procesal y de seguramente una explicación más de tipo jurídico, nosotros hacemos la interpretación más política, que es que hace 5 o 6 meses atrás, cuando decidieron, después de más de 12 años, enviarnos al juicio oral, uh-huh, había un contexto y hoy hay otro, con muchísimo pueblo y organizaciones populares en la calle, con otro nivel de capacidad de protesta, de respuesta, de resistencia a los embates de esta política antinacional y antipopular del mal gobierno de Mauricio Macri, esta peste amarilla que tenemos hace algo más de un año, y que sin duda también leyeron estos cambios de escenario y que habrán decidido levantarlo.
Uh-huh. Así que no se dio ninguna, bueno, perdón Lito, no se dio ninguna, sí, explicación por qué se suspendió el juicio.
Y no, explicación no te dan. Uh-huh. Suspenden, no queda claro para cuándo. Los abogados nos dicen que por supuesto que no es para la semana que viene, digamos que eso no existe. Cuando se levanta una fecha por una cuestión de agenda de la justicia son varios meses. No sabemos si pueden ser 3, 4, 5, 6 meses, pero que evidentemente, Mona, sabemos que en la Argentina de hoy la justicia está tan vinculada al poder político del gobierno que muchas de estas cosas tienen más que ver con una capacidad que hoy tiene la justicia de judicializar a los militantes, a las organizaciones populares, a la protesta, en la medida de que está claro que está habiendo una resistencia muy fuerte de nuestro pueblo, ¿no?
Uh-huh. Lito Borello, ¿cómo está el comedor Los Pibes con la malaria?
Mira, como todas las organizaciones sociales hemos percibido más que desde un rigor académico a la hora de hacer estadística, desde un padecimiento cotidiano de ver cómo las familias humildes y trabajadoras han retrocedido en su condición social y económica, ¿no? Es decir, el padecimiento del subsuelo de la patria no hace falta mucha estadística, es como que se palpa en el aire. Así que con una preocupación de que este modelo que intenta imponer el gobierno nacional es realmente un perjuicio para las grandes mayorías, y que, aunque pueden decir que no es políticamente correcto decirlo, la verdad que desde los sectores populares no queremos que le vaya bien a este gobierno, porque en tanto le va bien al gobierno nacional, le va mal a nuestro pueblo y le va mal a nuestra patria, ¿no?
El 22 era el cumpleaños, es el cumpleaños, un nuevo cumpleaños de Los Cisneros. Van a hacer un festejo ahí en el comedor de los pibes, ahí en la calle Suárez 421.
Sí, Mona, como recordarás, nosotros hemos decidido ya desde el asesinato no recordar nunca ese día, el día del asesinato, sino todos los años festejar un nuevo nacimiento de Martín, de Los Cisneros, que vuelve a nacer en el conjunto de la lucha de nuestra gente. Así que el 22 vamos a compartir un guiso, vamos a hacer una de esas juntadas muy típicas de los sectores populares, que es compartir la comida, compartir un guiso a partir de las 7 de la tarde, escuchar una musiquita y festejar que de alguna manera nuevamente le hemos torcido el brazo. Seguimos demostrando que este pueblo está de pie, digno y rebelde, resistiendo los embates de este gobierno.
Muy bien, Lito Borelo, muchísimas gracias por habernos atendido y mucha suerte, ¿eh?
Un beso muy grande, Moni, gracias por la oportunidad.
Chau, hasta pronto, adiós.
Desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir, y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, sangrarás por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En un corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir.
Muy bien, y con esto, tangazo, tangazo, Goyeneche, me encanta. Y bueno, nos estamos despidiendo, se nos fue nuestra horita que compartimos con ustedes todos los domingos a las 3 de la mañana. Gracias, muchas gracias por la compañía, y nos volvemos a encontrar juntos, sí, con Ezequiel Sánchez, nuestro operador, con Jimena García Blanco en la producción, y yo, Mona Moncalvillo, aquí en el micrófono. Chau, y hasta la semana próxima.